lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Me acompaña, pues por allá del otro lado de la cabina, del cristal, como es habitualmente en las estaciones de radio, en los estudios de radio, Tony Simón, apodado ya el hombre de Jayalía. Y Johnny Hilfer, también nuestra productora y coordinadora, también por allá, por el otro lado del cristal. El que está del otro lado del Mar Caribe es Dimas Castellanos. Y cuando digo es, bueno, del Golfo de México. En un lado del Golfo de México, al sur de nosotros, está Dimas Castellanos desde La Habana, que es nuestro periodista invitado en el día de hoy para participar en Tertulia. Y del otro lado del Atlántico se encuentra Michel Suárez, por allá por Madrid, España. Así que uno separado por un cristal y los otros dos separados, uno por el Golfo de México y el otro por el Atlántico, pero todos juntos a través de la tecnología, aquí en Las Noticias Como Son en Radio Martí. En solamente minutos ya vamos a Tertulia. Hay una información sumamente interesante, llama mucho la atención. The Economist, esta revista británica, todos los años evalúa las democracias en el mundo. Toma algunos parámetros que se los voy a mencionar después. Les voy a decir dónde quedó Cuba en esta evaluación de democracias en el mundo, por un lado. Y por otro lado, continúa en la isla la gran discusión entre votar no o no ir a votar. Es decir, vaya a votar y ponga no, o no vaya a votar, haga un boicot y no vaya a votar. Hay una gran discusión. Creo que hoy nos va a ayudar muchísimo en esto Dimas Castellanos, que nos dé su punto de vista. Y además, si esta discusión es sana o no es sana. Hoy vamos a hablar del Brexit. ¿Qué cosa es el Brexit? Bueno, pues es este proceso que se le ha llamado así, de separación del Reino Unido, de Gran Bretaña, de la Unión Europea. Ha sido traumático. Primero fue traumática la campaña y la elección y la decisión de los votantes. Pero ahora el proceso ha sido bien traumático. Hay quienes quieren dar marcha atrás, otros quieren acelerar el proceso, etcétera. De todas maneras, vamos a conversar y vamos a explicarles un poco el Brexit, lo que significa y en qué situación está. Y cómo puede afectar incluso al mundo esta separación de Alemania. Hay quienes piensan que hasta la bolsa de valores puede caerse en un momento determinado. Pero bueno, más adelante, en la segunda media hora del programa, donde también vamos a hablar de Venezuela. Sobre todo, la crisis interna de Venezuela, pero la vamos a ver ahora desde afuera, no la vamos a analizar con venezolanos, vamos a verla desde afuera, desde lo, como le llaman, desde un catedrático, desde uno de estos tanques de pensamiento, think tank, como le dicen en inglés. Vamos a verlo desde afuera y sobre todo con la frontera más caliente que hay en el hemisferio occidental en este momento, que es la frontera Venezuela-Colombia. Así que esos son los temas que tenemos planificados para ustedes hoy en Las Noticias Como Son. Ojalá que les sirva, por lo menos de información general, para que puedan hacerse ustedes sus propias decisiones. Y comienzo con una curiosidad. Le pido que les apaguen los radios a los animales del zoológico de La Habana. Apáguenle el radio a los animales del zoológico de La Habana. Porque, sí, Tony, en el zoológico de La Habana, la jirafa y todo, hoy en Radio Martí, claro que sí. Bueno, apáguenlo porque ustedes van a ver lo que pasa en Río de Janeiro. No pude dejar de coger esta noticia y decir, yo la tengo que dársela a los cubanos. Los felinos, es decir, los tigres, las panteras, los leones, los felinos y los osos del Jardín Zoológico de Río de Janeiro, el más antiguo de Brasil, vienen siendo refrescados en estos días con helados elaborados con sus alimentos habituales para combatir las elevadas temperaturas que registran esta época del año en Río de Janeiro. Los tigres, las panteras, todo, tienen mucho calor y les hacen heladitos fríos para que ellas puedan combatir. A los osos le hacen helado. La diferencia es que Dice la información que de esta manera los animales pueden estar más confortables durante el verano. Ahora, y esto es sumamente interesante, dice que la bióloga Laura Núñez, coordinadora del zoológico, explicó que es importante que se realicen este tipo de acciones, ya que los felinos y los osos son los animales que más sufren precisamente del calor. Les dan estos helados que se los fabrican, voy ahora, la dieta, escuche esto, el helado de los felinos se hace con sangre y carne. Helado de sangre y carne. Y el helado de los osos se le hace de frutas. Así que mire qué delicatez tienen los animales del zoológico de Río de Janeiro. Ya le pueden encender el radio a los animales, a la jirafa de allá del zoológico de La Habana, pobrecita. Para esa no hay ni calor, ni frío, ni helado, ni a veces no hay ni comida. Dimas Castellano, saludos y bienvenido al programa.
Saludo, Amado, saludo para Michelle y para todos los oyentes del programa. No, esa noticia son cosas tan ajenas a nosotros, que estamos tratando de conseguir el helado para nosotros, para después cuando tengamos, entonces darle algún día a los animales.
Dios mío, Dimas. Michelle Suárez, saludos, bienvenido al programa.
¿Qué tal, Amado? Un abrazo para ti, también para Dimas Castellanos y por supuesto para todos los oyentes del programa. Bastante curiosa esta noticia, ¿no? Ni siquiera en los países desarrollados había escuchado yo que se preparara helado en los zoológicos para los animales. En el caso de Brasil, que es un país con tantas dificultades, además, me llama poderosamente la atención que se haga.
Bueno, pero es muy bueno por los animales, ¿no? O para los animales, yo lo aplaudo. Vamos a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Lo adelantaba yo en la presentación del programa, y es que la revista británica The Economist, que cada año elabora el índice sobre el nivel de democracia en los diferentes países, situó a Uruguay y Costa Rica, entre los 20 estados con una democracia más plena. Esto es en una calificación que lideran en este momento Noruega, Islandia y Suecia. Para realizar este listado, los analistas de Economist tienen en cuenta diversas cuestiones agrupadas en 5 categorías. ¿Cuáles son? ¿Qué se analiza? Los procesos electorales y el pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política democrática y las libertades civiles. Después de usted escuchar este párrafo, les voy a decir que la evaluación se hace de 0 a 10. 10 es el punto más alto. Un ejemplo. Noruega, Islandia y Suecia, que como ya les dije, encabezan la clasificación, tienen 9,87, 9,58 y 9,39 respectivamente. También están Alemania con un 9,22, el Reino Unido con un 8,53, España con un 8,08. Estados Unidos, sin embargo, tiene un 7,96, por debajo incluso de Chile, que tiene un 7,97. Michelle va a explicar un poquitico después, pero les voy a decir en qué número. Recuerden que es del 0 o del 1 al 10. Cuba tiene 3 puntos. 3 punticos tiene Cuba. ¿Sabe con quién está compitiendo Cuba en los peores lugares? Bueno, compite con China, Afganistán, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Yemen y Arabia Saudita. Ahí está Cuba, en ese grupo, pero tiene 3 puntos. Bolivia, por ejemplo, 5,70. Ah, bueno, y el país, y ya con eso le voy a pasar a Dimas Castellano para que nos dé su opinión. Venezuela tiene 3,16. O sea, Venezuela está en una democracia de 3,16. Cuba, 3,0, o sea, cerrado. Así que son los dos peores países del hemisferio occidental. Y bueno, yo y un cubano que esté escuchando dice, ¿y a ti te alarma la noticia? No, no es que me alarme, pero sí es bueno decir que esta evaluación que se hace en el mundo y que lo lee el mundo entero, sí es bueno que sepan que Cuba es uno de los peores países o el peor país de América Latina y de América en sentido general. Dimas Castellanos, contigo comenzamos el análisis.
Sí, bueno, para mí personalmente no me dice poco la noticia porque eso... lo sabemos, o sea, existencia de un solo partido, ausencia de libertades y de derechos civiles, políticos, económicos, los cubanos aquí no pueden ser ni inversionistas en su propio país. Entonces, no es sorpresa. Quizás haya cubanos, por falta de información, que la noticia le llame la atención y no se imaginen que estamos en un punto tan, tan bajo en ese sentido. Para el exterior creo que tiene más peso, porque todavía hay muchas personas en el mundo que no se imaginan que Cuba puede estar en ese estado. Y creo que esa evaluación refleja bastante acertadamente el estado en que nos encontramos en nuestro país.
Claro, hay un tema y sería bueno también mencionarlo, y es por lo menos desde el punto de vista de análisis, ¿no? Y es que el traspaso de poder de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel en nada mejoró la imagen o el análisis sobre algo de democracia en Cuba, para nada. Así que, nada, se sigue viendo como muchos cubanos lo ven, como un traspaso de a dedo, o sea, un nombramiento de a dedo, una sucesión de a dedo y no como un proceso como el gobierno cubano ha querido decir. De hecho, bueno, yo creo que aunque el gobierno cubano ha tenido un discurso, a Raúl Castro se le fue, o por lo menos lo quiso que se supiera. Cuando
es que, Amado, ¿sí? Es que ese traspaso, claro que no te dice nada. Todavía, aunque ilegítimo también el caso de Raúl Castro, pero es una persona que viene de la guerra contra el ejército de Batista y se le puede dar alguna legitimidad por haber participado en eso. Pero es que el caso de Díaz-Canel no tiene legitimidad ni por las armas ni por las urnas. O sea, está en un estado todavía peor. El de Raúl es bajo y el de él está muy por debajo todavía. Es un cambio que no refleja nada en la dirección de democracia.
Claro, termino la idea. Cuando Raúl Castro lo presenta en la Asamblea del Poder Popular, cuando lo presenta, dice, tomamos una docena, 12 personas y los pusimos a prueba. Y los fuimos moviendo de lugar en lugar y los fuimos vigilando a ver cómo lo hacían. Y bueno, y este fue el único que llegó al final. Por eso lo pusimos ahora de presidente. O sea, si el que lo presenta así, yo no creo que le haya hecho ningún favor. Así que bueno, y de economía lo sabe. Así que por eso Cuba está en el peor lugar de América Latina. Incluso por debajo de Venezuela. Michel Suárez.
Bueno, decía Dimas, hablaba de la legitimidad. Yo diré brevemente que quizás Raúl y Fidel Castro tuvieron legitimidad de origen una semana. La legitimidad les duró una semana, luego empezaron los fusilamientos y ahí se terminó la Revolución Cubana. Y esa es una pregunta que se ha hecho mucha gente en estos días a propósito del aniversario 60 de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana solo cumplió, en mi opinión, una semana. Y después no ha habido ningún tipo de legitimidad por parte de nadie, ni por las armas, ni por las urnas, ni por la obra del Espíritu Santo. Y esa es la cruda realidad. Por lo menos The Economist pone los pies en la tierra a mucha gente que todavía sigue pensando que esa sucesión a dedo que se produjo en Cuba tiene algo que ver con las libertades o con la mayor participación política de los cubanos o incluso con una mejoría económica, cuando en realidad no tiene nada que ver. Entonces, desde el punto de vista de un organismo de investigación potente mundial como la Unidad de Inteligencia de The Economist, es un cubo de agua fría para todos los que se han hecho ideas o los que han intentado encontrar algunos aspectos positivos en la gestión de Miguel Díaz-Canel. Cuba en esta lista está en el pelotón de retaguardia junto a China, Camerún, Zimbabue, Bielorrusia, Vietnam, Venezuela y Afganistán, es decir, lo peorcito, ¿no?, en materia de democracia y libertades en el mundo. Y además, dice The Economist que esta es la peor nota que obtiene Cuba desde el año 2006, al menos desde que se vienen redactando este tipo de informes. En América Latina, en cambio, los mejores países son Uruguay, Costa Rica y Chile, algo que ya sabemos, sobre todo Uruguay, ¿no?, que tiene un proceso electoral y político verdaderamente ejemplar. Y los últimos en América Latina son Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Ya Amado comentaba lo que medía el ranking. En este caso, Estados Unidos aparece por debajo de muchos otros países, como España. Incluso España aparece por encima de Estados Unidos. Uruguay está por encima de Estados Unidos, Alemania, bueno, vamos a hablar de los países europeos, pero también Costa Rica, según este ranking, está por encima de Estados Unidos. Yo estaba buscando en los datos por qué. Y a pesar de que Estados Unidos obtiene una muy buena calificación en todos los aspectos que se miden, hay uno que le hace caer, y es el del funcionamiento del gobierno, ¿no? Y esto yo creo que merece una reflexión. Que España también cae justamente en ese acápite, funcionamiento del gobierno. Lo que pasa es que en el caso de libertades civiles, España sí se acerca al 8,82% y es ahí donde le gana a Estados Unidos, ¿no? Según el informe y los parámetros que ha medido The Economist. Lo cierto es que Cuba no tiene absolutamente nada que mostrar y está a la cola de América Latina y del mundo en materia de democracia, de participación política, de libertades civiles, de funcionamiento electoral y de funcionamiento del gobierno. Esto, 60 años después, es una tragedia para todos los cubanos.
Las noticias como son.
Es un tema de conversación en Cuba, lo tenemos nosotros acá en el programa. En Cuba, sin dudas, todos con de alguna manera saben y conversan sobre el 24 de febrero, cuando se va a aprobar, o el gobierno somete a este referendo para aprobar la nueva constitución. Una constitución que blinda lo que es el gobierno socialista comunista en Cuba, o socialista, porque ya dice que la palabra comunista no está. Pero bueno, blindas la forma de gobierno dictatorial dentro de Cuba. Más allá de todos los puntos que se están hablando, no hay soberanía. Y bueno, pues dentro de la disidencia se promueven varias campañas, o por lo menos dos campañas fundamentales. Votar no al referendo constitucional, y la otra es no ir a votar, es decir, boicotear el proceso. Ya no voy a referirme en este momento a, en definitiva, grupos que sí aprueban uno, grupos que aprueban el otro, pero esta es la gran discusión dentro de la oposición. Hay un grupo importante que ha hecho campañas para ir a votar no, o sea, hacer presencia en la urna y decir no a la nueva constitución. Y hay otro grupo que está pues liderando una campaña para no ir a votar, o sea, para que se haga un boicot y no se vaya a votar. La justificación es que de esa manera no se valida el sistema electoral cubano, no se le reconoce. Los que dicen de ir a votar y decir no es como un acto cívico de protesta al gobierno, no quiero esta constitución, pero es un acto cívico. Así que ahí están las dos tendencias, no voy a mencionar nombres en este momento, pero sí le voy a dejar a Dimas Castellanos que nos dé su análisis al respecto, Dimas.
Sí, mira, en este asunto hay que partir de un concepto que yo uso mucho, que es que el término ciudadano, esa condición en Cuba, desapareció junto con las libertades. En Cuba yo siempre digo, hay cubanos, pero no hay ciudadanos. El ciudadano es un ente de derecho, es otra cosa, y eso no existe en Cuba. Cuando han pasado cuatro generaciones después del triunfo de la revolución, y los medios de comunicación, la escuela y todo están en manos del gobierno que tiene el poder, naturalmente que las personas que tienen 70 años hoy no tienen la menor idea de lo que había antes en Cuba. O sea que se borró prácticamente todo eso. Y eso explica también el estado de los cubanos sin esa condición de ciudadano. Por lo tanto, yo creo que lo fundamental para mí no es querer convencer a la gente de que se debe de hacer una cosa o la otra, y mucho menos que una proposición intente descalificar a la otra. Yo creo que lo fundamental es dar los elementos y que la gente decida. Se está produciendo, en mi opinión, un resurgimiento lento ya de la sociedad civil en Cuba. Bueno, pues esto es un momento oportuno para que la gente empiece a tomar partido y decisiones. Yo, por ejemplo, considero, esta no es mi constitución, por los siguientes argumentos. Yo no tengo derecho a elegir al presidente de Cuba. Yo no lo elijo. Y eso es una cosa determinante en la política. Yo como cubano no puedo ser empresario en mi país. No puedo participar en la economía, en las decisiones de mi país. Como cubano no me puedo contratar libremente con ninguna empresa extranjera. Y allí puedo enumerar 8 o 10 elementos, pero determinantes para cualquier cubano. Y eso no está reflejado en la Constitución, al contrario, están reflejados los elementos que mantienen el estado de desastre que ha habido en estos tiempos y que ahora está agudizada. Y que después que la gente entienda eso, de por qué no es la constitución tuya, entonces usted decide si quiere ir, darle las opciones y no votar, anular lo que sea, o si quiere ausentarse de ahí. Yo personalmente, que hace muchos años que no voy a votar, esta vez sí voy a votar, pero no le digo a nadie que tiene que ir a votar. Cada uno que haga lo que quiera. Lo que sí tiene que tener los elementos para que empiecen a actuar como ciudadanos.
Y hay un punto importante al que decía Dimas, y hay otro que es que yo no puedo cambiar las cosas en mi país porque la Constitución tiene un artículo que es la irrevocabilidad del socialismo. Exactamente. Michel Suárez.
Sí, bueno, me ha gustado la explicación de Dimas en el sentido de que cada parte diga sus argumentos, ¿no? En vez de descalificarse. He escuchado palabras gruesas en los últimos días que peligrosamente pueden llevar a la desmovilización. Y es eso precisamente lo que quiere el gobierno cubano, el automatismo, ¿no? Que la gente haga con orejeras lo que siempre ha hecho, lo que siempre se le ha pedido, y que no se cuestione absolutamente nada, o que piense que nada se puede cambiar, y que como no hay nada que hacer, pues usted no haga lo que siempre le han dicho que haga, o quédese en su casa, que aquí hay que quedarse de brazos cruzados. Entonces, yo creo que las dos opciones son legítimas, como dije la última vez, pero deberían evitar el enfrentamiento que se ve en redes sociales, con desdén, sobre todo una parte sobre la otra, y yo creo que hay que ofrecer explicaciones a la gente. Conociendo el panorama, conociendo cómo es la situación en Cuba, cómo actúa el cubano medio, no hablo de los opositores, ni de los intelectuales, ni de los que son disidentes abiertamente, hablo del cubano medio, de ese que me está escuchando hoy bajito en su casa, ¿no? De ese cubano medio, lo normal, que trabaja para el Estado, porque aquí la gente se olvida de que el 90% casi de los cubanos sigue trabajando para el Estado. ¿Y qué significa eso? Uh-huh. Que el puesto de trabajo sigue supeditado a un comportamiento. Entonces, claro. El cubano medio va a evitar quedarse en su casa para no buscarse problemas adicionales. Esa es una realidad de nuestro país, la estoy describiendo, no quiero decir ni que sea buena ni mala, simplemente la describo. Entonces, ¿qué puede hacer eso cubano medio? Pues si cuenta con la intimidad de la urna, pues intentar votar no. Es esa la vía más factible para ese cubano que no quiere convertirse en un opositor porque tiene miedo, y el miedo también es legítimo, pues la opción más viable es el no.
Ah, y que no, la paranoia no sea tan extensa que piensen que si vota que no, les van a coger la crucecita.
Nadie lo está mirando, no hay boletas numeradas.
Exactamente, no existe, así que la paranoia no sea tan larga, por favor, o tan grande. Dimas Castellanos, muchísimas gracias. Michel Suárez, muchísimas gracias. Un placer de verdad contar con los dos. Una pausa, regresamos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Escuchando las noticias como son.
Amado Gil, le saludo aquí en Radio Martí en las noticias como son. Yendo a las noticias, bueno, pues todo parece indicar que la señora primera ministra del Reino Unido de Inglaterra, Theresa May, ella pudiera estar diciendo que llueve sobre mojado con este asunto del Brexit, es decir, la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Vamos a pensar que primero sufrió un golpe en el Parlamento cuando 303 diputados frente a 296 respaldaron una enmienda que bloquea la capacidad económica del Ejecutivo para hacer frente a una salida de la Unión Europea sin acuerdo. Es decir, le quitaron la billetera, le sacaron la billetera del bolsillo a la primera ministra y bueno, o la primera ministra, y eso fue un duro golpe. Pero yo decía que llueve sobre mojado, porque es que ahora la Cámara de los Comunes ha votado 308 votos a favor, 299 en contra, una enmienda que recorta en 18 días el tiempo de reacción del Ejecutivo si el pacto no pasa, o sea, si no es no pasa a trámite parlamentario la próxima semana. Es decir, si no hay el día 15, ya se aprobó que la decisión final será el próximo día 15, o sea que ya no hay tiempo para seguir postergando la decisión. Así que son dos golpes duros, y cuando traemos el tema al programa, porque estos son temas que afectan al mundo. Increíblemente, la separación de un país de la Unión Europea ha creado toda una serie de ramificaciones que incluso hay algunos expertos que dicen que pudiera hasta acabar con la bolsa estadounidense, pudiera derrumbar en un par de días la bolsa estadounidense, las bolsas europeas, etcétera. Pero ¿quién mejor para entender todo esto que Luis Esteban González Manrique? El redactor en jefe del Informe Semanal, que esto es una revista, una publicación adjunta a Foreign Policy, a Política Exterior, se encuentra en Madrid, España. Luis Esteban, saludos, gracias por acompañarnos, como de costumbre, con nosotros en este programa Las Noticias Como Son, que ya se está convirtiendo en tu casa, ¿eh?
Sí, gracias, amado, yo encantado.
¿Cómo analizar por qué la presión que le están poniendo a la primera ministra inglesa, la presión que le están poniendo con respecto al Brexit? ¿Por qué se explica esto?
Bueno, precisamente por la esquizofrenia en que viven los británicos este asunto. Es todo muy paradójico porque Inglaterra fue generalmente Europa en la roca de la estabilidad, ¿no? Mientras el continente estaba sumergido en guerras, en dictaduras, en revoluciones, los ingleses tomaban el té a las 5 de la tarde y siempre había un rey o una reina en el Palacio de Buckingham, ¿no? todo eso ha desaparecido. Los ingleses parecen haberse vuelto locos. O sea, no hay un consenso mínimo sobre las condiciones del Brexit y cada vez parece más probable que no vaya a haber arreglo al final, no vaya a haber acuerdo, o que incluso que se vaya a votar un segundo referéndum. Hoy día justamente en El País, Timothy Garton Ash, que es uno de los grandes analistas políticos de Inglaterra, dice que necesitan ellos votar otra vez y que eso sería lo único democrático, porque la primera campaña estuvo totalmente intoxicada por la demagogia de los brexiteros que prometieron el oro y el moro cuando ellos sabían que estaban mintiendo, porque jamás la Unión Europea les iba a dar unas condiciones de divorcio tan ventajosas como las que ellos dijeron que iban a haber, que no hubo, definitivamente. Lo que pasa es que el proyecto que ha presentado la señora May y que va a votar en la Cámara de los Comunes el próximo martes es totalmente desventajosa. No van a seguir pagando 10,000 millones de dólares al año indefinidamente, por lo menos 4 o 5 años durante el proceso transitorio, sin tener voz ni voto en la Comisión, en el Consejo Europeo, que es un pésimo negocio, pero la Unión Europea no puede ceder. Entonces es un callejón sin salida, todas las opciones son malas. La alternativa es el diablo, que se dice, ¿no? Una salida es mala, pero la otra es peor, ¿no?
Ahora, me pregunto yo, ¿esto no se puede hacer de una manera mucho más suave? ¿Hasta qué punto los intereses políticos de ambos lados, por un lado dentro del Reino Unido y por otro lado también dentro de la Unión Europea, los intereses políticos están tratando de presionar algo que pudiera ser traumático en vez de hacerlo algo mucho más sencillo, acuerdos que sean beneficiosos para ambas partes y punto?
No es tan fácil, desgraciadamente. Es como un divorcio. Es que es exactamente un divorcio. Aparte, si alguien lo sabe, son los ingleses. Porque Londres tiene, Inglaterra tiene, el Reino Unido tiene un sistema legal tan prestigioso que todos los grandes pleitos de divorcio se llevan a cabo en Londres, ¿no? Se realizan en Londres. Entonces saben bien lo que, y cuando no hay un acuerdo entre una pareja que se va a divorciar, es un litigio judicial, ¿no? Que llega a ser, llega a prolongarse a veces años y con indemnizaciones millonarias, ¿no? Cuando no hay un acuerdo, ¿no? Entonces, y este ha sido el caso. O sea, la Unión Europea no puede de ninguna manera dar facilidades a los ingleses para un divorcio, porque eso sería incentivar que el día de mañana los suecos o los daneses o los italianos vayan a salirse de la Unión Europea mientras conservan todas las ventajas de del mercado común, ¿no? O sea, si tú vas a dejar algo, no, si vas a abandonar los compromisos que tienes, tienes necesariamente que perder. O sea, y la Unión Europea es un mercado de 500 millones de personas. Inglaterra es un país muy poderoso, pero sigue siendo un país relativamente pequeño de 50 millones de habitantes. O sea, no era la parte fuerte. Necesariamente las condiciones iba a perder, y de hecho ha perdido. No, lo que pasa es que ninguno de la gente, Boris Johnson y en fin, la gente de UKIP, no fue, engañó deliberadamente a los ingleses y mintiéndoles, ¿no? Diciéndoles que el Reino Unido iba a poder conservar todas las ventajas del mercado común, ¿no? De la Unión Europea, sin tener que pagar el precio de ese acceso, eso que se dice en inglés, you can have the cake and eat it too. No se pueden tener ambas cosas. O tienes el pastel o te lo comes, pero si te lo comes no lo tienes.
Exactamente. Es sencillo. Ahora, ahí también, no se puede dejar de hablar también de Irlanda del Norte, las presiones que están poniendo, hablándose de fronteras incluso, etcétera, etcétera. La crisis que se está creando con respecto a la separación del Reino Unido de la Unión Europea, este Brexit, ¿tú consideras que realmente esta crisis pudiera llegar a un punto en que se vuelva a hacer una elección y se vuelva a votar por la separación o no de la Unión Europea? ¿Esto pudiera tener fuerza?
Sí, claro, yo creo que es bastante probable que se que se realice. Ahora, todo va a depender de la votación del martes. Vamos a ver cómo están los equilibrios políticos. Lo que pasa es que cuando la señora, esta votación se iba a hacer en diciembre, a pocos días antes de Navidad, May la postergó porque no tenía los votos. Y en este momento tampoco tienen los votos, ¿no? Lo que ha pasado es que si votaban en contra de su plan, iba a tener 18 días, un par de semanas más para preparar un plan alternativo, un plan B, pero se lo han recortado a 3 días. O sea que la situación se sigue complicando, cada momento que pasa se sigue complicando. Tiene enemigos en su partido, los laboristas no quieren apoyarla, tampoco tiene una posición muy definida en relación al Brexit, y la población está muy muy dividida, aunque ya se está notando un pequeño porcentaje a favor en las encuestas, ¿no?, a favor de una nueva votación, o sea, de un segundo referéndum del Brexit, donde es bastante probable ya que el voto sea por el Remain, por quedarse, ¿no? Pero realmente yo estoy siguiendo muy cerca el debate en la prensa británica, uh-huh, y nadie se atreve a hacer un pronóstico sobre los resultados de la votación del martes, para que vean ustedes lo complicada que está la situación. La incertidumbre está flotando. Ahora, los que están muy angustiados, realmente preocupados, son las grandes compañías. Fíjense ustedes, esto que dicen de que de Wall Street se puede caer, yo no lo creo tan difícil, porque, por ejemplo, Vodafone es uno de los grandes gigantes mundiales de las telecomunicaciones, ¿no? Vodafone tiene un imperio en por toda Europa. Si los ingleses se van dando un portazo, y eso significa que no van a poner un euro de todas las deudas pendientes que tienen, que son casi 50,000 millones de libras, ¿no? Yo creo que mucha gente en protesta por algo tan irresponsable se darían de baja. O sea, Vodafone perdería cientos de miles de clientes en cuestión de días. O sea, que una de las principales compañías del mundo podría caerse en bolsa, y esto definitivamente afectaría a todas las principales bolsas europeas, y
llegaría a Estados Unidos.
Y evidentemente en Estados Unidos, ¿no?
Por supuesto. No, bueno, sí, hace un par de días Apple tuvo un problema con China y se cayó la bolsa.
O sea, perdió 75,000 millones de dólares en una semana.
En una semana, o sea, estamos hablando que no hay nada más sensible para analizar las crisis en el mundo que la bolsa de valores, sobre todo la de Nueva York, la del mundo, ¿no?, en sentido general, pero la de Nueva York, que es una de las más grandes.
Sí, bueno, y la de Londres, que no está muy lejos. Londres es la segunda capital, y a veces está por encima de Nueva York en otras veces. Por ejemplo, otra de los del es que están las cadenas de suministro tan intrínsecamente relacionadas, que, por ejemplo, los aviones de Airbus, ¿no?, el A300, el A400, todos los aviones que construye Airbus. Ajá. Muchas de las turbinas, las alas, en fin, de la aviónica, se hace en Inglaterra. Si no se llega a un acuerdo, estas cadenas de suministro quedarían interrumpidas, ¿no? Y eso ocurriría también con Volkswagen, con Toyota, que tiene plantas en Inglaterra, pero que venden para todo el mercado europeo.
¿Me recomiendas que espere un poco para comprarme el Rolls Royce?
Sí, yo creo que lo sensato en este momento para mucha gente es wait and see, esperar y ver, porque si llega a un acuerdo, puede haber realmente un terremoto,
Luis Esteban, gracias, un placer. No tenemos tiempo para más en el programa.
Seguiremos en adelante. Seguro. Porque la historia no ha terminado.
No, claro que esto no ha terminado, pero es interesante cómo el Brexit, una simple separación entre el Reino Unido y la Unión Europea, puede crear toda una serie de ramificaciones de problemas en el mundo, como la hemos estado explicando. Gracias una vez más.
Ha sido 40 años de matrimonio.
Increíble, no es tan fácil, ¿no? Y con hijos y todo.
Exactamente.
Gracias, Luis Esteban, un placer.
Las noticias como son.
Bueno, De una crisis nos vamos a otra crisis, pero esta crisis es mucho más dolorosa. Esto es una crisis política, una crisis económica, una crisis moral, una crisis humanitaria realmente. Yo creo que todo se centra en una crisis humanitaria. Vamos a hablar de Venezuela. Yo decía al principio del programa que vamos a hablar de Venezuela, pero lo vamos a hablar desde afuera. Lo vamos a hablar de cómo se ve la situación de Venezuela y sobre todo su país más cercano, que es Colombia. Sin duda es uno de los más afectados por la inmigración, por las amenazas de Nicolás Maduro, por todo. Aquí se acusa al gobierno de Colombia de estar al servicio de los Estados Unidos, de preparar atentados. Rusia aterriza unos cuantos aviones de guerra poderosos en Venezuela. Dicen muchos que es para intimidar a Colombia, las Fuerzas Armadas colombianas. Se hacen escaramuzas venezolanas un tiempo atrás, se llevaron tropas a la frontera. La situación de Venezuela no es solamente el hambre, la miseria, la falta de comida, la falta de medicinas, es también lo que puede producir en el área. Por eso hemos invitado a Bruce Bagley. Bruce Bagley es un experto en América Latina de la Universidad de Miami. Bruce, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias, muy buenas tardes.
Vamos a ver a Venezuela desde afuera. Nicolás Maduro toma posesión en la presidencia, el Grupo de Lima no lo reconoce la OEA, hay muchos que no, la Iglesia Católica dentro de Venezuela tampoco está reconociéndolo, la oposición realmente está medio desorganizada, con ideas encontradas. ¿Qué podemos esperar, Bagley, para Venezuela?
Bueno, más miseria, esa es la realidad. Hay más de 50 países que no han reconocido al segundo gobierno de Maduro, que se posiciona mañana. Uh-huh. Pero el problema es tripartita. Por un lado, hay las protestas sociales, que han sido fuertes, pero han sido desarticuladas por el gobierno, con detenciones antes de juicios, con asesinatos selectivos, con subversión desde el Estado a las organizaciones sociales. Entonces, no han sido lo suficiente para tumbar al gobierno de Nicolás Maduro. Por el otro lado, las sanciones internacionales, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea, de los vecinos en América Latina, tampoco han sido lo suficientemente fuertes para realmente herir al gobierno de Maduro. Por ejemplo, no han dejado de comprar el petróleo de Venezuela, y China ha llegado a rescatar, ¿no?, al gobierno de Maduro varias veces. Entonces, en esta idea de tres partes, es realmente fundamental, son fundamentales las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas están tan untadas, están tan metidas, ¿no?, en la corrupción del gobierno, en el narcotráfico, en el contrabando, en el robo sistemático y el pillaje de las instituciones estatales, que el ejército especialmente no tiene un consenso para tumbar al gobierno. Lo cual quiere decir que ninguna de las presiones que se han llevado en contra del gobierno de Maduro han sido suficientes, lo cual ha permitido que Maduro siga. Y parece que durante el año 2019 no van a llegar al punto donde pueden realmente tumbar al gobierno, especialmente si hay el respaldo, como usted mencionó al inicio, de Rusia y de China, desde afuera del hemisferio.
Sin embargo, las presiones son muy fuertes en el hemisferio. Estados Unidos continúa haciendo sanciones, es verdad que se sigue comprando el petróleo, etcétera, pero hay sanciones contra figuras dentro del gobierno de Venezuela, sanciones fuertes. También la OEA, creo que el papel de Luis Almagro ha sido un papel de denuncia constante. Ha ido incluso un poco más allá y ha culpado al gobierno cubano de ser el autor de todo lo que está sucediendo dentro de Venezuela, el asesor principal. Lo ha hecho la OEA. No, la forma, el estilo de Almagro incluso no se esperaba para muchos. Ha sido sumamente fuerte. El Grupo de Lima ha tomado la decisión, el protagonismo en el hemisferio, junto con Estados Unidos, claro está. Y yo creo que las presiones son grandes, pero ¿por qué esas presiones no pasan más allá de esto? ¿Usted cree que el papel de China y el papel de Rusia es suficientemente fuerte como para mantener de pie a Venezuela, o es que las presiones no son suficientemente fuertes como para acabar con el gobierno de Maduro?
Pues ambas cosas son ciertas. Por un lado, las presiones son retóricas, son denuncias retóricas que llevan mucho peso. Almagro en la OEA, obviamente, ha sido uno de los enemigos principales del gobierno de Maduro, lo ha denunciado y hasta ha llegado a plantear que no se puede descartar una intervención según la Carta Democrática de la OEA, que nunca se ha efectuado, pero que existe. Esto obviamente ha producido respuestas negativas dentro del Grupo de Lima y dentro de varios de los países de la Revolución Bolivariana, que son socios y apoyadores del gobierno de Maduro. Pero en el fondo aquí, las sanciones no han sido suficientes para tumbar al gobierno. En parte porque siguen vendiendo el petróleo, en parte porque siguen dándole créditos, especialmente los chinos, por esos lados. Y por el otro lado, ningún país de la región se mide a la tarea de una intervención militar. Jair Bolsonaro en Brasil acaba de posicionarse, es obviamente uno que denuncia sistemáticamente al gobierno de Maduro, también Iván Duque de Colombia denuncia, pero ninguno de los países realmente quiere, ¿no?, meterse militarmente a tumbar el gobierno de Maduro, porque esto implica una ocupación de un país de 25, 28 millones de personas, muchos que están huyendo del gobierno hacia Colombia, hacia Brasil, hacia Trinidad, Perú y Ecuador, pero ningún país de América Latina realmente tiene la fuerza o tiene el deseo de intervenir. Los Estados Unidos han tratado de animar a Colombia, pero Colombia no tiene la capacidad militar para tumbar al gobierno y no quiere una guerra en su frontera, no quiere las posibles sabotajes por parte de Venezuela de los oleoductos y los gasoductos y las otras obras de infraestructura que hay tan cerca de la frontera con Venezuela. Entonces, en ese sentido, hemos llegado a una especie de parálisis, ¿no?, una especie de impasse en las presiones internacionales, donde no aceptan al gobierno, no le dan legitimidad, por un lado, pero no son suficientes para tumbar a nadie.
Pero sin embargo, le hago una pregunta y creo que con esto vamos terminando. Sí. Bagley, fíjese, en el Medio Oriente, en los conflictos grandes en el Medio Oriente, en toda esta zona, cuando hay grandes cantidades de desplazados, cuando hay gobiernos que son dictatoriales con su gobierno y que producen, claro, en el caso de Venezuela no han habido asesinatos masivos ni químicos tampoco, pero cuando producen desplazamientos hay intervenciones humanitarias. Yo me pregunto, en Venezuela hay ya millones de desplazados y se cree que este año salgan también otro millón, un par de millones más de venezolanos del país. El hemisferio y los países de este continente no son suficientemente poderosos como para aceptar tanta emigración venezolana. ¿Se puede hablar de una intervención humanitaria liderada por Colombia, que tiene fronteras, Brasil con el nuevo gobierno y por supuesto con apoyo de Estados Unidos y el Grupo de Lima en sentido general? Intervención humanitaria, que es lo que se ha hecho en otros países del Medio Oriente, de África, etcétera. ¿Se puede hablar de eso?
Bueno, se puede hablar de eso, pero sin el apoyo de los Estados Unidos directamente, no hay ningún país que tenga los recursos necesarios para realmente hacer una gran diferencia. Y Colombia tiene que ser muy cauteloso, también Brasil. Entonces, en ese sentido, van a hablar mucho durante este año 2019. Pero yo no veo, ¿no?, ni la voluntad política, ni los recursos necesarios. Pero vamos a ver agudizarse el problema de los refugiados que huyen de Venezuela y tendremos que mirar con gran cuidado a Venezuela, porque la situación obviamente no es estable. Yo digo que el foco debe ser sobre las Fuerzas Armadas. ¿Hasta dónde aguantan a Maduro y al mal manejo y la incompetencia y la corrupción del régimen las Fuerzas Armadas de Venezuela? Porque finalmente tendrá que ser un movimiento desde adentro. externamente pueden absorber algunos más refugiados, pero cada vez, no, cada día más es un problema para Colombia, es un problema para Trinidad, es un problema para Brasil y los demás países. Vamos a ver hasta dónde llega, pero hasta el momento Colombia está tratando de recibirlos y tratarlos humanitariamente, pero Colombia no está dispuesto a intervenir directamente en los asuntos internos. Y todos los países de la región tienen cierto miedo de colaborar con los Estados Unidos por la historia de intervenciones norteamericanas. Entonces, es un terreno, es tierra movida realmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿hasta dónde vamos a llegar? No sabemos. Todos tenemos que estar pendientes porque la situación claramente es cada vez más inestable.
Usted habla de que la solución tiene que estar adentro y se refirió sobre todo a Fuerzas Armadas, etcétera, hasta dónde van a aguantar. Le voy a hacer una simple pregunta. En Venezuela actualmente, he escuchado a opositores venezolanos decir esto, ¿puede haber una salida constitucional en este momento?
Muy difícil porque Maduro está básicamente asumiendo poderes autoritarios. Entonces, en vez de una salida constitucional, realmente tendrá que ser un punto de quiebre donde las Fuerzas Armadas no están dispuestos a reprimir a su propio pueblo, ni ver a sus parientes y sus familiares tener que huir del gobierno. Estamos en eso. El problema es que la corrupción ha penetrado tanto las Fuerzas Armadas de Venezuela que no sabemos cuál es ese punto de quiebre.
Increíble. Muchísimas gracias, Juzgarly. Bagley, un placer de verdad tenerlo en el programa. Siempre sus opiniones, por lo menos, nos ayudan a ver otro punto de vista de la situación que está pasando dentro del país. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Un placer. Bueno, para decirle que ya ahora incluso hasta Venezuela está amenazando a los países del Grupo de Lima, con tener incluso medidas diplomáticas. Ahora Venezuela acusa a los países o amenaza a los países del Grupo de Lima con medidas diplomáticas. Hasta aquí este programa y sobre todo el tema este de Venezuela en el día de hoy, porque lo vamos a seguir tratando. Lo de Venezuela es una crisis que va a ser una de las crisis heredadas para el año 2019. Gracias, Tony y Simón. Gracias, Johnny Hilfer. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los radioyentes de este programa Las Noticias Como Son. Ojalá que la información y los análisis les sirvan para sacar sus propias conclusiones. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martín.